Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Más allá de la consulta, el podcast donde hablamos de oncología de una manera clara, sencilla y en un lenguaje entendible para todos. En episodios anteriores ya hemos definido que hay que intentar hacer un equipo para poder jugar contra nuestro gran contrincante que es el cáncer. Y realmente este equipo lo vamos a tener que seguir ampliando a lo largo de los episodios. Veremos cómo hay que ir incluyendo cada vez a más profesionales y a un entorno cada vez más amplio, porque solos no vamos a poder, el médico y el paciente. Pero realmente para poder saber qué tipo de personas nos hacen falta en este equipo, me parece mucho más importante definir primero cuál es la estrategia del juego. Y la estrategia, que es lo que vamos a hablar en este episodio de hoy, no es más que definir realmente qué es aquello en lo que los médicos nos basamos para poder ofreceros a vosotros un plan, ¿vale?, de ataque. Y para ello quiero que entendáis muy bien cuál es el proceso del diagnóstico y todo lo que pasa, aquello que pasa y aquello que hay detrás hasta que llega el paciente a la consulta del oncólogo. Más adelante estableceremos cuáles son las reglas del juego, que van a ser los determinantes que nos hacen elegir un determinado tratamiento para, pues, poder tratar la enfermedad. Pero, como decía, me parece muy interesante que sepáis todo lo que tiene que pasar hasta llegar al médico que va a poner el tratamiento oncológico, que es el oncólogo. Y, bueno, pues hay diferentes especialistas que van a ver por primera vez a un paciente con síntomas que van a guiarle al diagnóstico de un cáncer. Realmente no siempre el cáncer da síntomas, así que vamos a establecer los dos caminos, que son los caminos habituales, por los cuales una persona termina por ser diagnosticada de cáncer. La primera es, como he dicho, los síntomas, porque es real que el cáncer puede ser asintomático. Es real que a veces los hallazgos son casuales, es decir, que nadie esperaba encontrarse un tumor y al final aparece porque se estaba investigando otra cosa, un tipo de dolor que parecía algo banal. Pero bueno, lo normal es que si, por ejemplo, tenemos un cáncer de pulmón, pues un paciente pueda empezar a experimentar tos, falta de aire, dolor de pecho. Si es un cáncer de colon, puede haber estreñimiento, puede haber sangrados a través del recto, puede haber dolores abdominales con un tipo de presentación un poco extraña, vómitos, también un cáncer de estómago, se puede comprometer la sintomatología digestiva. Si hay un cáncer de faringe o de laringe o lo que nosotros denominamos de cabeza y cuello, pues va a haber una sintomatología respiratoria o para tragar. Y realmente, bueno, pues toda esta sintomatología va a ser guía, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de las pruebas que vamos a tener que realizar en función del síntoma es como vamos a poder establecer un diagnóstico. Pero claro, aquí llega el gran problema, que es que tenemos que decidir cuándo los síntomas asustan y cuándo no. Porque claro, no todas las diarreas son cáncer, ni todos los dolores de estómago son cáncer de estómago, ni todos los sangrados intermenstruales, es decir, cuando están fuera de la regla, son un cáncer de endometrio, ni todos los bultos que aparecen en la mama son cánceres de mama, ni todas las manchas de la piel son melanomas. Sí que es verdad que vamos a tener que tener en cuenta estos síntomas para poder llegar a empezar a hacer un estudio, pero no siempre van a ser malignos, ¿vale? O sea, que nadie se asuste y todo hay que contrastarlo con las pruebas que se hacen después. ¿Vale? Entonces, dentro de los síntomas también incluyo alguna alteración que se ha detectado, por ejemplo, como analíticas que te puede hacer un médico por otro motivo y aparece una anemia y eso a veces pues, quiere decir que estás perdiendo sangre por un tumor normalmente digestivo o un tumor ginecológico en la mujer. También, pues eso, los hallazgos analíticos nos orientan para poder empezar a hacer estudios cuando nos llaman la atención. O pues sintomatología cerebral, que pueda aparecer un mareo, un dolor de cabeza, todo ello son hallazgos, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que no empieza el estudio de un cáncer por ningún tipo de hallazgo, ya sea síntoma o ya sea una detección en otra prueba o analítica. Pero luego entra otro grupo de personas que son asintomáticas y que normalmente en este tipo de pacientes los diagnósticos suelen ser porque se le hacen las pruebas que nosotros denominamos pruebas de cribado o de screening. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para determinados tipos de tumores se sabe que hay algunas pruebas que salen bien en una buena relación coste-beneficio para el sistema sanitario, de tal manera que si a un grupo determinado de personas les sometemos a este tipo de pruebas, pues podemos detectar con alta frecuencia y alta probabilidad, en caso de que aparezcan, tumores en un estadio temprano. Y es importante lo del estadio temprano porque si evitamos que un tumor avance hasta una situación de metástasis o de afectación de otros órganos, el pronóstico es mejor. Lo que pasa es que no todos los tumores se pueden someter a pruebas de cribado porque, primero, hay pruebas, como por ejemplo las pruebas radiológicas, que suponen también un riesgo el tener que hacérselas a los pacientes de manera frecuente, y también otras son de un elevado coste. Entonces, no vamos a poder hacer un diagnóstico precoz a todos los tumores, a no ser que esté indicado, ¿vale? Bueno, por la vía privada, muchas personas se hacen pruebas por su cuenta, pero me estoy refiriendo a lo que las guías del sistema de salud establecen para que a todas las personas se puedan beneficiar. Y son, sobre todo, la detección del cáncer de colon a partir de los 50 años con los test de sangre oculta en heces y las colonoscopias, las mamografías y la autoexploración a partir de los 45-50 años en las mujeres para el cáncer de mama, y las citologías en el caso del cáncer de cérvix, que desde hace un tiempo se han cambiado las pautas y ahora se realizan a partir de los 25 años, cada 3 años, pero a partir de los 35 ya se empieza a detectar únicamente el papilomavirus y con una frecuencia de cada 5 años. Entonces, todas estas pruebas pues realmente se hacen para poder detectar un tumor y es un alto porcentaje de pacientes los que llegan a la consulta de oncología que, en lugar de haber presentado algún síntoma por el que consultar, vienen porque se han realizado las pruebas de cribado, lo cual es bueno porque para eso están. Bien, entonces, a nosotros, los oncólogos, esos diagnósticos ya nos vienen hechos por otros especialistas que han pedido las pruebas. Nunca un oncólogo, o por lo menos por la vía pública y en el sistema sanitario español, un oncólogo no pide pruebas para diagnosticar un cáncer. Son otros especialistas. Y depende del órgano, el especialista en cuestión será el encargado de hacer el estudio. Muchos vienen de medicina interna, porque medicina interna es una especialidad que abarca muchas patologías y pues muchas veces caen en sus manos pacientes que están siendo estudiados por algún síndrome o alguna patología extraña, o pacientes muy mayores que tienen muchas enfermedades. Eso suele venir de medicina interna, pero por ejemplo el pulmón viene del neumólogo, el cérvix del ginecólogo y el ovario también, las mamas frecuentemente también, y también pues todo lo que tenga que ver con la esfera digestiva, con el digestivo, y la esfera de cabeza y cuello pues del otorrino, o el tiroides del endocrino. Entonces, al final, el melanoma del dermatólogo, o sea, puedo decir el cáncer renal del nefrólogo, puedo decir, mencionar a cualquier especialista de cualquier órgano, que al final van a ser ellos los que terminan por pedir pruebas porque algo no les cuadra o algo sospechan. Entonces, al final, a nosotros nos viene todo ese estudio hecho, que consiste en, una vez que se tiene un tipo de sospecha en algún órgano, hacer las pruebas que nosotros denominamos complementarias, correspondientes, y esto va a depender de cada órgano. Por ejemplo, para el estómago se puede hacer una gastroscopia, pero para el pulmón hay que hacer un TAC. Para el colon se puede hacer una colonoscopia, pero para el útero hay que hacer colposcopias y ecografías. Para el cerebro, un TAC cerebral. Para el melanoma, una detección a través de un dermatoscopio. Entonces, esas son las pruebas iniciales que después el especialista ordenará biopsiar las lesiones que ha encontrado con esas pruebas, ¿vale? Para poneros un ejemplo fácil de entender, un cáncer de colon que viene, por ejemplo, un paciente con una diarrea y se le hace una colonoscopia porque se ha visto que tiene una anemia en la analítica y la diarrea a veces es con sangre, y se le hace una colonoscopia y se detecta una lesión en la colonoscopia que pues tiene un poquito de sangrado y está en el colon. Pues en esa misma colonoscopia se tiene que coger una muestra de esa lesión, porque puede ser una úlcera benigna o puede ser un pólipo que no va a generar ningún tipo de problema, pero también muchas veces ya da la imagen de sospecha alta cuando se ve que puede ser un tumor, se ve en esa misma colonoscopia, pero aún así siempre habría que confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Con una biopsia, que es coger una muestra y analizarla al microscopio para que el especialista en anatomía patológica, el patólogo, nos diga los nombres y apellidos de ese tumor, ¿vale? Me paso a la mama. La mama, pues una persona se autoexplora un bulto. Para ello hay que hacer después una ecografía o una mamografía o ambas y después biopsiarlo para que al final nos digan si eso es benigno, que puede ser un fibroadenoma o una lesión inflamatoria o también pues detectar un cáncer. Y así con todos los órganos y con todas las lesiones. El cáncer en oncología se refiere a tumores que denominamos sólidos porque aparecen en órganos en lugar de los hematológicos que son en la sangre. Las leucemias, los linfomas, aparecen, son denominados tumores líquidos porque aparecen en fluidos corporales como son el sistema linfático y el sistema sanguíneo. Pero en oncología tratamos tumores sólidos normalmente. Hay algunos hospitales y centros que tratan también linfomas, que son tumores del sistema linfático, pero en la mayoría de centros los lleva a los hematólogos, así que a los oncólogos nos van a llegar los tumores que dependen de algún tipo de órgano. Vale, entonces, todo esto se tiene que poner junto en un comité de tumores, porque para poder decidir después qué vamos a hacer, tenemos que los diferentes especialistas implicados ponernos de acuerdo para saber si hay que hacer alguna prueba diferente o directamente realizar un tratamiento. Y los tratamientos pues van a depender de, primero, cuál es el diagnóstico real, que nos lo van a decir las pruebas que hemos realizado y, lo más importante de todo, la biopsia, la agresividad del tumor, que nuevamente nos lo dicen las pruebas y la biopsia porque vamos a poder ver cuánto es el alcance que tiene ese tumor, si está localizado en un órgano o si está afectando varios, es decir, que hagan una metástasis. Y vamos a poder también saber si dentro del tumor, en las células, hay algunas características que nos orientan a que ese tumor tiene mayor o menor agresividad y mayor o menor riesgo de que, si hacemos algún tratamiento que pueda ser leve, luego realmente este tumor sea demasiado fuerte y se escape al tratamiento. Entonces, una vez teniendo todo esto sobre la mesa, tenemos que hablar con los radiólogos si necesitamos que nos resuelvan alguna duda de las pruebas, los patólogos si no nos queda claro algún tipo de marcador en las células o algún tipo de histología, que es lo que la histología es la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo, pues si no nos queda claro algún dato, preguntárselo. Otros especialistas que han estado implicados también en el diagnóstico nos pueden orientar a cómo se encuentra el paciente y qué síntomas ha ido presentando y qué situación ahora corporal tiene. Y bueno, pues también es muy importante la comunicación con los cirujanos para poder saber si ese tumor se puede operar o no, para ver si es factible una cirugía, que eso veremos en episodios posteriores cuáles son los criterios y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar esa decisión. Pero bueno, pues esto es un poquito lo que nos hace definir la estrategia, ¿vale? Esto es lo que hablamos los especialistas y lo que nosotros vamos teniendo en mente para llegar al punto en el que somos capaces de transmitiros a los pacientes el plan. Entonces, claro, tenemos que deciros cuáles son las posibilidades de tratamiento para que vosotros decidáis. Nadie está obligado a recibir ningún tipo de tratamiento. Si un paciente no se quiere operar o un paciente no quiere recibir quimioterapia, está en su derecho, pero tenemos como profesionales que informar vehementemente y con todas nuestras ganas de los riesgos y beneficios de los tratamientos. Nosotros es verdad que el discurso que podemos hacer hacia los pacientes puede ir orientado hacia elegir un tratamiento u otro en función de la experiencia que nosotros tenemos y de las guías de práctica clínica, que son las guías que utilizamos los médicos para saber lo que es bueno para vosotros los pacientes, y de esa manera exponer lo que a nosotros nos parece más adecuado, porque obviamente lo que queremos es que estéis bien y que intentemos ofreceros la solución mejor posible. Pero la última palabra la tenéis que tener vosotros. Así que, como siempre digo e insisto, tiene que haber un diálogo muy cercano, muy sincero, y con las explicaciones más fáciles posibles para que podáis entender en qué punto os encontráis de la enfermedad, por qué nosotros os estamos estableciendo este tipo de estrategia y pues que finalmente queráis jugar con el médico y formar el equipo para intentar atacar al cáncer, ¿vale? Entonces, todo esto os tiene que servir para saber que hay muchísimo implicado detrás del diagnóstico de un tumor, que no es muchas veces sencillo, porque yo lo he resumido para que sepáis un poco los procesos que se llevan a cabo para establecer un diagnóstico, pero claro, desde el momento inicial os podéis hacer idea de lo difícil que es, por ejemplo, pues sentir una alarma con un determinado síntoma. Es muy difícil, por ejemplo, saber si un dolor de cabeza asusta o no. Todo eso también depende de la experiencia que tienen los médicos, de lo bien que cuentan los síntomas los pacientes. Y esto al final, pues, se tiene que tomar como algo que muchas veces igual el diagnóstico se retrasa sin ser culpa de nadie, simplemente porque la medicina no es exacta. Pero es que después de que el síntoma ya sea lo suficientemente importante como para poder hacer las pruebas, luego pasa por otros especialistas, como veis. Entonces, el radiólogo nos tiene que informar bien de la prueba, el patólogo también nos tiene que saber decir qué tipo de tumor es ese, y luego ya nos llega a nosotros el diagnóstico para, pues, saber que con todo eso tenemos que tomar una decisión. Así que son muchos filtros los que hay que pasar, muchas decisiones las que hay que tomar, un trabajo en equipo fetén y absoluto. Y bueno, pues al final vamos a poder establecer cuáles son las mejores decisiones, pero el proceso muchas veces es complicado. Incluso, aunque llegamos al final del todo, que es pues la biopsia y un diagnóstico, hay un tipo de tumores que no es para nada frecuente, pero también me gustaría que conocierais, que son los llamados tumores de origen desconocido. Y este tipo de tumores se llama así y no tiene otro nombre, o sea que realmente son tumores que, por ejemplo, puede aparecer una lesión en el hígado y eso no se llega a determinar que sea un tumor que se haya originado en el hígado. Es una metástasis que viene de otro sitio, que puede ser del colon, del pulmón, de la piel, y eso lo sabemos pues porque la biopsia, el patólogo nos dice que está convencido de que esos son células que han viajado de otro órgano al hígado y han hecho una metástasis, por ejemplo. Pues esto a nosotros, pues para nosotros es una faena, porque los tumores de origen desconocido tienen unas pautas de tratamiento que son pues un poco a base de la experiencia, pero no están tan dirigidas como cuando sabemos que existe un tumor que ha originado esa metástasis real, que lo podemos ver. Pero es que es verdad que hay células que, en lugar de crecer y formar una masa que nosotros podamos detectar fácilmente, directamente viajan a través de la sangre y hacen metástasis, y nosotros pues no llegamos a establecer realmente cuál es el origen de todo. Entonces, al final, la medicina es complicada y el cáncer tiene unos mecanismos de evolución y de desarrollo que muchas veces se nos escapan a los profesionales, pero aún así seguimos investigando ya no solo los tratamientos, sino las herramientas de detección. Creo que los avances de hace unos años para acá son abismales y hay muchísimas estrategias muy avanzadas con respecto al pasado. Pero bueno, en resumen, este episodio sirve para saber cómo se realizan todas estas pruebas y cómo nos llega a los oncólogos la información y los diagnósticos, lo importante que es hablar con los pacientes para poder definir definitivamente cuál es la estrategia y que juntos podamos empezar a poner en práctica todos aquellos puntos que creamos convenientes para poder tratar el cáncer y poder pues seguir avanzando en nuestro juego como un gran equipo. Espero que os haya gustado este episodio, os haya quedado todo un poquito más claro y nos vemos en el siguiente.